De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, intenta recuperar la posición en Oriente Próximo con su visita a Israel, a Cisjordania y Arabia Saudí, donde va a participar además en una reunión del Consejo de Países del Golfo que le permitirá encontrarse con otros líderes árabes, el Consejo de Cooperación del Golfo. La autosuficiencia energética norteamericana gracias al fracking desde hace algunos años y los problemas económicos agravados por las guerras en Afganistán e Irak impulsaron el cambio de atención de Washington hacia el Indo-Pacífico, al sudeste asiático, donde había girado el eje de la economía mundial con China como principal adversario por la hegemonía mundial. Una lucha en el terreno económico, en el comercial, pero sobre todo en el ámbito tecnológico, digital y de las telecomunicaciones. En juego el 5G, bueno, ya el 6G, que significa tener el control y la iniciativa. En los últimos tiempos también hay disputas en el ámbito militar, donde China ha incrementado notablemente su presupuesto y su amenaza sobre Taiwán. Y la complejidad de un mundo convulso se complica todavía más con la confrontación con Rusia tras su invasión en Ucrania. La nueva Guerra Fría ha activado todas las alarmas y ha trastocado muchas relaciones, obligado a tomar partido o quedarse a la expectativa, como ha ocurrido con muchos países en América Latina, en África, en Asia, donde Rusia, por cierto, durante estos años ha estado cultivando las relaciones en todos los sectores. En Israel, Biden ha certificado el apoyo norteamericano a su seguridad en un momento de cambio esencial tras la firma de los acuerdos de Abraham entre Emiratos, Bahrein, Marruecos, Sudán con Israel. El entendimiento entre árabes e israelíes frente a los radicales chiíes de Irán representa una nueva era en la región y se completa con la visita a la Autoridad Nacional Palestina con un programa norteamericano de ayuda por valor de 35 millones de dólares.
I continue to believe that diplomacy is the best way to achieve this outcome and will continue to work with Israel to counter other threats from Iran throughout the region.
La diplomacia es el mejor camino, pero afrontaremos cualquier tipo de amenaza que venga de Irán, lo dice Joe Biden. La otra gran clave del viaje del presidente norteamericano es Arabia Saudí y su encuentro con el príncipe heredero y verdadero hombre fuerte del país, Mohammed bin Salman. Biden ha cambiado sus apreciaciones sobre bin Salman y sobre Arabia Saudí y reconoce los pasos relevantes que se han dado hacia la modernización de la sociedad saudí, las relaciones multilaterales y el papel clave que juega en el mundo del petróleo, ahora que los mercados necesitan más producción para equilibrar las sanciones a Rusia. Y tenemos un primer resultado. Arabia Saudí va a permitir a Israel usar su espacio aéreo. El apoyo a Israel por parte del presidente Biden, sin duda, será una buena baza para las elecciones midterm en Estados Unidos, elecciones parlamentarias el próximo mes de noviembre. Se renueva una parte del Senado y de la Cámara de Representantes. Mientras tanto, la invasión rusa de Ucrania continúa, con Putin llevando el enfrentamiento al terreno económico, con graves problemas energéticos para los países de la Unión Europea y con una crisis política en Italia que vive otra experiencia más de inestabilidad, pero en un momento bastante delicado. Draghi dimite por la falta de apoyo a sus medidas por parte del Movimiento 5 Estrellas en el Senado y el presidente Mattarella no acepta la dimisión. Lo analizaremos esta noche, así como conoceremos la experiencia de un empresario medio español en Marruecos. Sintonía de Onda Madrid, De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Miguel Ángel Delgado. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y María Cerdán.
Estalla la crisis política en Italia. El primer ministro Mario Draghi presenta su dimisión al frente del gobierno de unidad tras perder el apoyo del populista Movimiento 5 Estrellas en la moción de confianza presentada en el Senado. La renuncia de Draghi no ha sido aceptada por el presidente de la República, Sergio Mattarella, que busca ganar tiempo para evitar elecciones.
El presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, dimite tras meses de protestas. El estallido social provocado por el colapso económico alcanzó su clímax la semana pasada, cuando centenares de manifestantes irrumpieron en la residencia presidencial para exigir su salida. El mandatario rilanqués huyó entonces del país con destino a Singapur, desde donde ha enviado su carta de dimisión.
Al menos 23 muertos en un nuevo ataque con misiles del ejército ruso en Ucrania, en la ciudad de Vinnytsia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pide que Rusia sea reconocida oficialmente como un estado terrorista.
Funcionarios de Rusia y Ucrania se reúnen en Turquía a instancias de Naciones Unidas para levantar el bloqueo de las exportaciones de grano de los puertos ucranianos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió avances significativos en la primera toma de contacto entre Kiev y Moscú desde marzo.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aterriza en Israel en su primera visita como presidente a Oriente Medio. El demócrata ha reafirmado el compromiso de su país con la seguridad de Israel y ha asegurado que Washington usaría la fuerza como último recurso para frenar las ambiciones nucleares de Irán.
Arabia Saudí ha sido la siguiente parada del presidente de Estados Unidos en su gira regional por Oriente Medio, en un contexto marcado por la crisis energética. Joe Biden se ha reunido con el príncipe heredero y gobernante de facto del reino wahabí, Mohammed bin Salman, aún señalado por el descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi.
En Reino Unido, el Partido Conservador celebra la primera ronda de votaciones para suceder a Boris Johnson como primer ministro. El exministro de Economía, Rishi Sunak, lidera la carrera por delante de la secretaria de Estado de Comercio, Penny Mordaunt, la candidata sorpresa. En las próximas semanas se conocerán los resultados que determinarán quién será el próximo inquilino de Downing Street.
Tenemos que prepararnos para un escenario en el que todos vivamos totalmente sin gas ruso. Esas fueron las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron en su primera entrevista televisada desde su reelección. Macron avisó además de que vienen tiempos duros e hizo un llamado a reducir el consumo.
Suecia condena a cadena perpetua al exfuncionario iraní Hamid Nouri por crímenes de guerra por las ejecuciones de opositores políticos en 1988. Por su parte, Irán ha instado a Suecia a liberar a Nouri lo antes posible y ha calificado el juicio como ilegal.
Crecen los problemas legales para Donald Trump mientras baraja anunciar su candidatura para 2024. El comité que investiga el asalto al Capitolio ha revelado numerosos mensajes de texto que implican al expresidente en la organización de una marcha que provocó la muerte de 9 personas.
Estados Unidos confirma haber abatido por dron al líder del Daesh en Siria, Maher al-Aghal, mientras conducía en moto en una zona ocupada por Turquía en la provincia de Alepo.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Crisis en la Unión Europea, en guerra con Rusia a través de las sanciones para responder a la invasión de Ucrania, y ahora nos ocupa una crisis política en Italia, una más, pero en un momento bastante delicado. Nos lo cuenta Nerea Belmonte.
Europa continúa luchando contra las crisis económica y energética en ciernes desde el pasado mes de febrero, mientras Moscú juega todas sus cartas para responder a las sanciones occidentales. En los 27 crece el descontento social y se registran ya las primeras huelgas contra el alza de precios y la inflación en general. Los pagos del gas se realizarán en rublos de ahora en adelante. Fue una de las primeras medidas tomadas por el presidente Vladimir Putin ya en marzo. Desde entonces y a lo largo de las últimas semanas, el Kremlin ha venido disminuyendo el suministro gasístico de los gasoductos Nord Stream, Yamal y Turk Stream, lo que ha reducido casi en un 50% las importaciones energéticas de Europa y ha elevado los costes de los combustibles. Ahora, frente a la amenaza de un corte total de gas, Bruselas ha presentado el plan Safe Gas for a Safe Winter, una propuesta de contingencia que aboga por aplazar el cierre de las centrales nucleares, ayudar a las industrias y bajar los termostatos europeos, y que habrá de ser ratificada en el próximo Consejo de Ministros de la Unión, el 26 de julio. Y es que de no reducir su dependencia energética, la interrupción del suministro gasístico supondrá una brusca caída para el PIB de muchos países europeos. Este escenario de inestabilidad está pasando factura a toda Europa, mientras el Ejecutivo francés superaba esta semana una moción de censura que la primera ministra, Elisabeth Borne, calificaba de obstáculo para aprobar las medidas contra la inflación. En Italia, el primer ministro, Mario Draghi, anunciaba el jueves su dimisión del cargo. «Se ha roto el pacto de confianza», dijo Draghi al término de una votación en el Senado, que buscaba aprobar por la vía rápida un paquete de medidas antiinflacionarias. El problema de esta votación, de este decreto, es que se planteó como una moción de confianza y la ausencia del Movimiento 5 Estrellas reflejó la distancia con el gobierno de coalición del que forma parte.
Ho già detto che per me non c'è un governo senza 5 stelle.
Ya he dicho que para mí no hay un gobierno sin el Movimiento 5 Estrellas, decía Draghi. Sin embargo, el rechazo de esta dimisión por parte del presidente italiano Sergio Mattarella ha sido clara. El mandatario ha invitado al primer ministro a presentarse en el Parlamento para dar explicaciones, donde ya después se hará una valoración de la situación.
Miguel Ángel Benedicto, experto analista internacional. Buenas noches, Miguel Ángel.
Hola, buenas noches, Javier.
¿Qué más nos puede pasar en Europa? Ahora Italia, tenemos Francia muy inestable, en Alemania con la amenaza del gas. Bueno, en España tenemos una inflación desmesurada. Hay que concienciar a la gente de que la guerra con Putin va a exigir, ya está exigiendo sacrificios, ¿no?
Sí, desde luego. El problema es hasta dónde estamos dispuestos a aguantar, ¿no? Y yo lo veo esto complicado, ¿no? Sobre todo cuando llegue el otoño y el invierno, ¿no? Y bueno, veamos que aparte de reducir a lo mejor el tiempo que vamos a estar en la ducha con agua caliente o la calefacción en invierno, que eso sí que, bueno, puede pasar más factura, además de la que ya está pasando, pues el precio de las gasolinas y los combustibles este verano, ¿no? Que ya tenemos encima, pues bueno, yo no sé la capacidad de resistencia que tenemos los europeos, pero me temo que frente a los rusos es mucho menor, ¿no? Y bueno, no sé si esto con el tiempo terminará obligando a que Zelensky, bueno, pues termine en una mesa de negociación con el señor Putin, ¿no? Y bueno, entre ambos lleguen a algún tipo de acuerdo. Ya digo, Zelensky empujado muy probablemente tanto por americanos como por europeos, ¿no?
Miguel Ángel, el mayor desafío es mantener la unidad de los europeos, que ha sido uno de los puntales más importantes, una reacción de unidad ante la agresión de Putin, pero ahora, cuando empiecen los problemas, ¿se podrá mantener?
Pues no lo sé. Sinceramente es difícil, ¿no? Y vamos a ver qué sucede en algunos gobiernos, como el que estabais comentando hace un momento, ¿no? Como en el italiano. Pues al fin y al cabo, Draghi ahora mismo es uno de los puntales, ¿no? De apoyo, ¿no? A Bruselas, ¿no? Uno de los adultos en la sala, ¿no? Pudiéramos decir. Y si él cae y llega a algún partido, bueno, pues más a la extrema derecha, o ¿no? la señora Meloni u otros, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Ya estamos viendo cómo Orbán, el líder italiano, ¿no? El primer ministro italiano, bueno, pues ya dice que Europa se ha equivocado, ¿no? Con el tema de las sanciones económicas a
el líder húngaro,
a Rusia.
¿Te refieres?
Sí, perdón, el líder húngaro, efectivamente. El líder húngaro ya lo está comentando, ¿no? Que se sumen otros líderes a él, pues no lo sé. Todo estará por ver, ¿no? Pero bueno, esa unidad que hasta ahora se ha mantenido a mí me sorprendió mucho y bueno, la verdad es que es muy interesante, ¿no? Que realmente haya habido una unidad real. Vamos a ver si no se resquebraja, ¿no? Porque las opiniones públicas nacionales, ¿no? Ante estos problemas de inflación acompañados, ¿no? Por la crisis energética y crisis alimentaria, ¿no? Pues pueden hacer estallar esa unidad de algún modo, ¿no? Es difícil ver si hay conflictividad social, ¿no? Que podríamos ver en algunas calles en un momento dado, ¿no? Como ya estamos viendo, ¿no? Que va a suceder, que está sucediendo en países, ¿no? Pues menos desarrollados, ¿no?
Cierto. Aunque ya no está en la Unión Europea, pero no nos podemos olvidar del Reino Unido y más con el cambio de primer ministro. ¿Se mantendrá la ayuda militar de los europeos a los ucranianos, algo fundamental para que puedan resistir la invasión rusa?
Hombre, yo creo que de momento sí, ¿no? Se va a mantener, ¿no? Y por parte del Reino Unido yo no creo que, aunque haya cambio de líder en el en el partido gobernante, ¿no?, el Partido Conservador, ¿no?, pues disminuya ese apoyo, ¿no? Yo creo que los dos países anglosajones, tanto Reino Unido como Estados Unidos, en ese sentido yo creo que están muy unidos. Y en la Unión Europea, bueno, veremos. Yo creo que sí, que se va a mantener esa ayuda. Tampoco es muy, es una gran ayuda, ¿no?, la que presta la Unión Europea, yo creo, ¿no?, en comparación con la americana o la británica, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que se mantendrá, pero yo no descarto que en un momento dado le obliguen, ¿no?, a Zelensky a sentarse en la mesa de negociación. Sobre todo, yo creo que más que de Europa, sobre todo va a depender de Estados Unidos. Yo creo que lo más importante son esas elecciones de medio término, ¿no?, en noviembre en los Estados Unidos. Si gana el Partido Republicano, yo creo que the game is over, ¿no?, el juego terminó, ¿no?, y me imagino que Zelensky se tendrá que terminar sentando con Putin y quizá amputando, ¿no?, una parte de su país, por desgracia, ¿no?, o la menor parte posible, que sea posible, ¿no?, del país, pero me temo que ese será el futuro de este problema, salvo, bueno, pues que esto se alargue en el tiempo y todos terminemos, bueno, pues pagando las consecuencias. Pero bueno, yo creo que no va a ser sostenible, ¿no? En Occidente yo creo que somos muy débiles en ese sentido, ¿no?, mientras los rusos son capaces de comer piedras si es necesario.
Lo que es evidente es que la política energética de la Unión Europea se tiene que revisar a marchas forzadas, cuando el problema es que esa política energética no se puede improvisar de un día para otro, pero se deberán sentar las bases, ¿no?, para compaginar lo que es la energía nuclear con lo que es el gas, con lo que es las energías renovables, etcétera, etcétera, para que Europa no sea tan vulnerable como está demostrando que es, ¿no?
Hombre, sí, yo creo que ahora ya se han dado cuenta, ¿no? Yo creo que este ha sido el gran toque de atención, ¿no?, el de Rusia, y creo que, bueno, ya hay planes sobre la mesa y, bueno, ya se está empujando desde hace tiempo hacia las energías renovables, pero como muy bien dices, creo que deben ir acompañadas en estos momentos de, bueno, pues energías que ahora llamamos verdes, ¿no?, como la nuclear, quizá el carbón, el gas, obviamente, pero bueno, el gas ya vemos el problema que nos está conllevando, y buscar, ¿no?, suministradores alternativos, ¿no?, a Rusia u otros. El problema es que, claro, los grandes suministradores suelen ser dictaduras o regímenes autoritarios, ¿no? Pues salvo Noruega y pocos más, la mayor parte, bueno, y Estados Unidos, la mayor parte ya vemos quiénes son, ¿no? Entonces, bueno, cuantos más suministros alternativos tengas, mejor. Cuanto menor dependencia haya de Rusia, mejor. Cuanto más nos acerquemos a las energías renovables, mejor. Pero como dices, eso conlleva un tiempo, eso conlleva unos costes, y ahora mismo yo creo que no podemos asumir esos costes en tan poco espacio de tiempo, ¿no? Todo esto se tenía que haber previsto hace muchos más años, ¿no? Y bueno, esos pasos que dio Alemania, como cortar la energía nuclear, ¿no?, después del desastre de Fukushima, pues bueno, se ha demostrado que ha sido un fracaso absoluto.
Sobre todo porque a la hora de plantearse la energía que necesitamos, que para mí es un tema de seguridad nacional, pero pocos países, España no lo trata así, por desgracia, otros países sí, hay que dejarse la ideología al margen y fiarse de los expertos, porque, hombre, la energía nuclear tiene sus riesgos, pero la demostración a lo largo de los años es que es segura. Tenemos, sí, efectivamente, sí, el caso de Chernobyl, pero fue un caso claro de que, bueno, el mantenimiento por parte de los ucranianos, que ahora son gente, son las víctimas, pero en su momento pues no tuvieron las cualidades adecuadas para poder mantener eso en forma. Y luego lo de Fukushima fue un tsunami. O sea que en ese sentido hay demasiada ideología, cuando de lo que se trata es de garantizar un estado del bienestar, pero sobre todo la productividad de nuestras industrias, porque otra enseñanza, si me permites, Miguel Ángel, tú eres el experto en Unión Europea, es que la desindustrialización, la deslocalización que hicimos hacia China, ahora con el coronavirus lo que se ha demostrado es que Europa necesita volver a esa industria, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y fíjate, yo pondría un ejemplo muy claro de esto que estabas hablando de la energía nuclear, y es Francia, ¿no?
Exacto.
Francia, el 90% de su producción energética es nuclear. ¿Cuántos problemas ha tenido Francia con el gran número de centrales nucleares que tiene?
48, 49, ¿no?
Efectivamente. Entonces, bueno, pues ha tenido muy pocos problemas, ¿no? Y sigue aumentando el número de centrales nucleares. Es decir, que es una industria bastante segura, salvo obviamente que haya alguna catástrofe de ese tipo como el de Fukushima, que comentábamos, ¿no? Un desastre natural en ese caso, ¿no? Es una industria segura que, bueno, pues incluso, bueno, ya sabes que las centrales nucleares, bueno, tienen una vida de más de 60 años generalmente. Muchas de ellas en España, por ejemplo, hay algunas que podrían seguir en marcha en estos momentos sin ningún problema y, bueno, no reduciría la factura, podría ayudar a reducir la factura energética, ¿no? Hablabas del tema también de la desindustrialización de la Unión Europea. Pues sí, la verdad es que, bueno, era más barato, ¿no?, importar desde China y fabricar allí. Se convirtieron en la fábrica del mundo. Bueno, en un momento dado nos vino bien a nosotros, a los consumidores, pues eso nos resultaba más barato, pero bueno, cuando hemos sufrido una crisis como la sanitaria, ¿no?, del COVID-19, pues nos hemos dado cuenta, ¿no?, la dependencia que teníamos a la hora de fabricar mascarillas, a la hora de fabricar respiradores
o los repuestos de automóviles que pararon las fábricas, etcétera, etcétera.
O a la hora de comprar aspirinas, ¿no?, que la mayor parte, bueno, se están produciendo en India u otros países en estos momentos, ¿no?
Y para colmo tenemos el tema de los cereales en Ucrania, porque, bueno, que siembre Ucrania, que sea el granero junto con Rusia y nos quedamos con una crisis alimentaria de primera magnitud.
Sí, pero es que además el problema es que aunque tú produzcas, aunque tú seas independiente, te termina afectando esa inflación, ¿no? Yo creo el mejor ejemplo yo lo vemos en Estados Unidos, donde dices, bueno, Estados Unidos es independiente a nivel energético, ¿no? Pero ¿le afecta o no la inflación a los precios de la gasolina y el gas? Pues obviamente sí, ¿no? Porque hay un exceso de demanda y al haber un exceso de demanda, bueno, pues suben los precios en todo el mundo. Yo creo que es que la economía está tan interconectada a nivel mundial que cuando afecta a un gran productor de cualquiera de estas materias primas fundamentales, pues nos termina afectando al resto del mundo, ¿no? Lo estamos viendo con el gas y el petróleo en Rusia, o en Ucrania y Rusia con el tema del cereal, el grano, etcétera, ¿no? Nos está pasando. El problema es que, bueno, quien más se va a ver afectado, obviamente, son estos países en vías de desarrollo, subdesarrollados, y luego, bueno, pues también los países occidentales, ¿no? Que podríamos tener más industria, sí, claramente. Yo creo que están muy desindustrializadas algunas partes de Europa, unas más que otras, ¿no? Pues yo creo que Alemania está muy industrializada y España, pues es un erial, ¿no? En cuanto a, salvo el País Vasco y poco más, ¿no? En cuanto a industrialización, ¿no? ¿Que debería volver la industria a Europa? Yo creo que sí, ¿no? Claramente es necesario, ¿no? Hombre, el problema de eso es que también trae un poco de proteccionismo. Encima, yo no soy muy pro-proteccionista, pero bueno, es un poco la moda que hay ahora mismo, ¿no? Cuando se habla en Europa de autonomía estratégica, ¿no? Que al final es tener independencia, ¿no? A la hora de producir, pues no sé, energía o tener una industria propia o una industria de defensa, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esa autonomía estratégica, bueno, es un poco proteccionista desde mi punto de vista, pero bueno, también estamos viendo cómo podría ser necesaria en momentos de crisis como estos, bueno, pues para poder autoabastecerte de algún modo, ¿no?
Bueno, también, Miguel Ángel, es la clase de sociedad que queremos tener, ¿no? Porque, claro, lo del low cost suena muy bien, pero claro, tiene sus riesgos. O sea, por ejemplo, en España con las gasolinas, las gasolineras. Oiga, las gasolineras que son un centro estratégico, además con cuestiones de seguridad evidentes, no pueden estar las gasolineras desatendidas sin nadie que esté ahí atendiendo. Uno, porque afecta al paro, al empleo. Dos, porque el servicio no es bueno. Y tres, porque hay riesgos de seguridad que no voy a poner en antena para no dar ideas. Con lo cual, aquí tenemos que saber la clase de sociedad que queremos construir, si es una sociedad de low cost, de baja calidad y para ir tirando, o realmente queremos tener unos empleos que tengan una dignidad o además una retribución adecuada y con unos impuestos que luego también se puedan revertir y crear unos servicios acorde con las necesidades y sobre todo con lo que estamos pagando de impuestos, ¿no?
Ya, pero bueno, ir también contra la robotización tampoco, bueno, creo que sea lo mejor, ¿no? O sea, siempre ha habido, las tecnologías avanzan, ¿no? Y cuando las tecnologías han ido avanzando a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, pues se han producido bolsas de desempleo, ¿no? Y esto es algo, ha sido algo habitual y normal, ¿no? Hasta que, bueno, hay gente que se queda fuera del mercado, obviamente, y ya lo estamos viendo, pero bueno, se crean nuevos puestos de trabajo y lo que hay que hacer es adaptar, ¿no? Socialmente a través de una mejora de la educación, pues
formaciones profesionales, universidades, etcétera, bueno, pues mucho más enfocadas a los nuevos puestos de trabajo del futuro. Lo que es que, bueno, hay que invertir mucho más en I+D+I de lo que hacemos, que apenas invertimos en un país como España en comparación con otros, uh-huh. Y los que más invierten son los que más crecen y los que siguen creando empleo, llámese China o llámese Estados Unidos u otros, ¿no? El problema no creo yo que sea el tema de las tecnologías y de que cada vez avancen más.
No, por supuesto que no.
Hay que emplearlas
adecuadamente, sobre todo además porque el otro día en un almuerzo con el presidente de Indra nos reconocía que le hacen falta 200 ingenieros informáticos que
claro,
no hay.
Claro, hay
y otras empresas lo mismo, o sea que...
Sí, es un problema de adaptación al mercado, ¿no? Muchas veces yo creo que hay puestos de trabajo que se están demandando y que no se cubren, bueno, pues porque no hay especialistas, ¿no? Lo que tiene que hacer un país es adaptar su sistema educativo, de algún modo, y sobre todo su formación profesional, a, bueno, esos sectores que están demandando empleo en estos momentos y que, bueno, al final pues no te queda más remedio que, uh-huh. que importarlos, ¿no? O recurrir a la inmigración, ¿no? De algún modo.
Con mucha razón lo dice además un profesor universitario, efectivamente. Esa formación dual en las universidades y donde la formación profesional tenga también el peso y el reconocimiento social, el estatus que debe tener.
Correcto, yo soy partidario y creo que ha cambiado mucho en España, ¿eh? En estos últimos años, está cambiando bastante, ¿no? Pero todavía quedan esas reminiscencias, ¿no? De, bueno, del que va a la formación profesional era porque no valía, etcétera, que eso, bueno, ha estado muy en la mentalidad española y yo creo que eso está cambiando, bueno, a marchas forzadas porque la realidad obliga.
Querido Miguel Ángel, yo cambiaría mi cuenta corriente a un fontanero, a un solador, a un carpintero, etcétera, etcétera.
También yo, ¿eh?
Luego, cuando te viene tu hija, no, me voy a casar con un fontanero, tal, te quedas así, oye, que no, que son profesiones total y absolutamente... magníficas, con un servicio social y con una profesionalidad estupenda sí. Y con una cuenta corriente que, insisto,
no tenemos nosotros.
Yo se la cambiaría. Bueno, Miguel Ángel Benedicto, profesor universitario, experto, analista internacional, como he demostrado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches.
Gracias, Javier. Buenas noches.
De cara al mundo. Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid.
La recomposición de las relaciones entre España y Marruecos sigue paso a paso. Ayer, por ejemplo, se reunió el grupo de trabajo sobre comercio. Esta semana, en Rabat, el ministro del Interior español y la comisaria europea viajaron para abordar con su homólogo marroquí más cooperación en el ámbito de la inmigración, sobre todo después de lo ocurrido en la valla de Melilla. Nos lo cuenta María Cerdán.
Continúa la cooperación política entre España y Marruecos, especialmente en el ámbito de la seguridad. Dos semanas después del salto a la valla de Melilla, que se saldó con la muerte de al menos 23 migrantes, se han reunido en Rabat el ministro del Interior español, Fernando Grande Marlaska, su homólogo marroquí, Abdelwafi Laftit, y la comisaria de Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson. En el marco de este encuentro, se ha acordado reforzar la cooperación en materia migratoria con una nueva alianza entre Marruecos y la Unión Europea para hacer frente, según anuncia Interior, a los nuevos métodos utilizados por las organizaciones criminales de tráfico de seres humanos. Los nuevos mecanismos incluyen el apoyo a la gestión de fronteras, el refuerzo de cooperación policial, la sensibilización a los peligros de inmigración ilegal y el refuerzo de la cooperación con las agencias de la Unión Europea. Este nuevo acuerdo ha sido valorado por el ministro del Interior, Grande Marlaska.
Para seguir avanzando en la cooperación y coordinación con los países de origen, con los países de tránsito, especialmente con Marruecos, quien está realizando un trabajo de contención hacia la migración irregular importante y que debe ser asimismo reconocido.
Las relaciones con el país vecino también avanzan en sentido económico, con la celebración de la primera reunión del Grupo de Trabajo entre España y Marruecos sobre comercio e infraestructuras. La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Ángeles Moreno Bau, copresidió ayer la reunión y dijo que era uno de los principales compromisos incluidos en la hoja de ruta acordada el pasado 7 de abril con la normalización de las relaciones diplomáticas. También la secretaria de Estado de Comercio, Siana Méndez, dijo que ambos países seguirán trabajando para impulsar su relación económica. Recordamos que en este ámbito España y Marruecos acordaron crear al menos 6 grupos de trabajo sobre diversos ámbitos, con unas conclusiones que serán presentadas en la reunión de alto nivel antes de que termine el año.
Unas relaciones políticas, económicas y comerciales que se están recuperando, incluso impulsando, en un momento donde el turismo, tanto español en Marruecos como marroquí en España, está llegando a niveles de prepandemia. Por otro lado, nos vamos a Ucrania. Pasan los días y la invasión rusa en Ucrania continúa con bombardeos contra edificios civiles causando numerosas víctimas. Álvaro Escalonilla.
Han pasado 143 días desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. 143 días en los que no han cesado los ataques, las muertes y la crisis que afecta ya a todo el mundo. Al menos 23 personas perdieron la vida y otras 66 resultaron heridas en la ciudad ucraniana de Vinnytsia tras el enésimo ataque con misiles lanzado por Rusia. Entre los muertos se cuentan 3 menores y la historia de Liza, una niña de apenas 4 años que paseaba con su madre antes de ser alcanzada por la explosión. Kilómetros y kilómetros de distancia separan la ciudad de Vinnytsia, ubicada en el centro de Ucrania, de la línea del frente, por lo que a priori no existían amenazas para la seguridad que justificaran tal agresión. Esta responde, sin embargo, a una campaña sistemática para minar la moral del pueblo ucraniano, para forzar una cesión sin condiciones. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó el ataque de Rusia como terrorismo de Estado e hizo un llamamiento a las instancias de justicia internacionales para crear un tribunal especial con capacidad para juzgar la agresión de Rusia. En este sentido, Estados Unidos y otros 40 países firmaron en La Haya una declaración política para trabajar juntos en una futura investigación. A medida que las fuerzas rusas y prorrusas adelantan posiciones en el Donbass, la OSCE ha expresado su preocupación por el presunto maltrato de ucranianos en los llamados centros de filtración creados por Rusia en Ucrania. Según la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, decenas de miles de civiles son llevados a estos centros en la autoproclamada República Popular de Donetsk antes de ser deportados a Rusia.
Una semana más analizamos los últimos movimientos de la invasión rusa de Ucrania. Un experto, analista internacional y colaborador de Atalayar Entre Dos Orillas. Lucas Martín, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Lucas, Putin está llevando la guerra más al plano económico que al militar, lo digo por cómo está utilizando el gas, no ya solo para presionar a Ucrania, sino para presionar a los europeos y norteamericanos.
Yo creo que sí, que es algo evidente, ¿no? Putin es consciente de las fisuras que hay dentro de, sobre todo de la Unión Europea, y sabe perfectamente que hay países como Francia y Alemania que tienen pavor a las consecuencias de esa falta de gas en invierno. Y está tratando de alargar todo esto y de presionar para intentar romper esa unidad.
Me comentabas antes de entrar en antena que se prepara una ofensiva en el sudoeste, ¿no?
Sí, así es. Ya lo he comentado en alguna otra ocasión, era más que probable que Ucrania empleara las fuerzas que tiene para poder llevar una ofensiva digna de tal nombre en la zona suroeste, y me refiero a la zona de Jersón y de Zaporilla. Son dos puntos estratégicos y parece ser que efectivamente están amasando fuerzas en esa zona, y de hecho ya ha habido algún comunicado pidiendo a la población civil que abandone cuanto antes esa zona.
Recordar que en Zaporilla está la central nuclear más grande de Europa, si no recuerdo mal, ¿no?
El objetivo, efectivamente, hay dos puntos claves en esa zona. Uno es, como bien comentas, la central nuclear, que es lo que está en poder de Rusia. Exacto. Porque la ciudad de Zaporilla no está en poder de Rusia, y esa central da electricidad a gran parte de Ucrania. Y por otro lado, en Jersón tenemos el acceso al agua que va a Crimea, el control del agua que va hacia Crimea. Entonces, son dos puntos estratégicos que Ucrania va a intentar recuperar, bajo mi opinión, con vistas a tener algo con lo que negociar a futuro, porque somos conscientes todos de que tarde o temprano se tendrá que sentar a negociar. Y creo que es ahí donde Ucrania va a intentar tomar posiciones de salida para esa negociación, que yo creo que podrá hablarse de ella a partir de septiembre.
En una guerra, Lucas, no todos son bombas. La luz y el agua son elementos cruciales, ¿no?
Es clave, es fundamental. Es clave. Y evidentemente, controlar el suministro de agua a Crimea, si Ucrania es capaz de recuperarlo, es una baza negociadora fundamental.
Háblanos, efectividad de los sistemas HIMARS. ¿Esto qué es?
Bueno, los sistemas HIMARS son los sistemas lanzacohetes que ha suministrado Estados Unidos y Reino Unido. Y es un sistema muy, muy efectivo, con un alcance de hasta 80 kilómetros, en función de la munición que se emplee, y con munición guiada. Es decir, que tiene una precisión espectacular. Y, de hecho, estas dos últimas semanas, todos los depósitos de munición que están explosionando en la zona del Donbass son gracias a estos sistemas. Son muy rápidos, muy ágiles, abren fuego muy rápidamente y cambian de posición muy rápidamente, por lo cual es muy difícil hacer fuego de contrabatería. Y además tiene un alcance que permite a Ucrania ahora mismo batir objetivos en profundidad dentro del despliegue ruso.
¿Podemos mal pensar que la respuesta de Rusia ante esta efectividad de los HIMARS bombardear zonas civiles para minar la moral de los ucranianos?
Efectivamente, Javier. Yo creo que el tema va por ahí, en gran parte. Es una muestra quizás de impotencia y también una forma, digamos, de castigar a Ucrania e intentar quebrar esa voluntad de lucha que tienen los ucranianos a base de golpear objetivos civiles y de que la población sufra y un momento en que no aguanten más. Yo creo que es un intento mezquino, pero real, como dices.
¿Qué papel puede jugar Irán con posible suministro de algún sistema de armas? UAPS.
Bueno, esa noticia también saltó a la palestra hace unos días. Lo que no está claro es si ha sido una petición de Rusia a Irán para que suministre sistemas aéreos no tripulados e incluso algunos
drones,
componentes,
vamos,
para,
¿no?,
fabricación de misiles. Sí, drones. Incluso algunos componentes para fabricación de misiles, o si ha sido Irán quien se ha ofrecido. Realmente es un tema interesante y que si se materializa. De hecho, hay que recordar que Putin creo que va a viajar la semana que viene a Teherán. Habrá que estar atentos porque puede tener implicaciones incluso en las negociaciones que está llevando a cabo Irán para el tema nuclear.
Y recordar que, como publicaba Talayar la semana pasada, Rusia, Irán y China van a realizar maniobras militares, maniobras navales en América Latina con varios países, entre otros Venezuela, Nicaragua y Argentina. O sea que en ese sentido la cooperación militar está ahí. Pedro González, periodista, fundador de Euronews. Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Claudia Luna, periodista mexicana, escritora. Buenas noches, ¿cómo estás?
Un fuerte abrazo. Pues mira, saliendo de un susto porque justo el tren de cercanías que tomé de Málaga a Sevilla empezó a incendiarse en la mañana, pero estamos bien.
Cuidadín, con el calor que hace. Eso, sí. Pedro, ¿cómo analizas tú los pasos que se están dando estos días en la invasión rusa? Todo lo que hablábamos además con Miguel Ángel Benedicto, Europa, la capacidad de Europa para permanecer unidos o el buscarse la vida cada uno para, sobre todo, otoño, invierno, que las fábricas puedan seguir funcionando, los hogares calientes, pero sin gas ruso va a ser complicado.
Va a ser complicado. Yo creo que, de todas maneras, lo primero que es que debe la opinión pública conjunta de Europa es darse cuenta que quizá, pues, a veces por la bonanza del tiempo y porque lo que está sucediendo en Ucrania les puede pillar un poco lejos, es de darse cuenta de que estamos en guerra. Esta es la primera consideración que yo haría. Y esto no solamente en el conjunto de Europa, sino a cada uno de los países. En esas condiciones, evidentemente, lo que es fundamental es el mantener esa unidad. Y como decía Miguel Ángel Benedicto antes, tal y como le he oído, pues bueno, eso es la tentación de el sálvese que pueda, el ir por libre, pues a veces es grande, sobre todo porque las presiones de las respectivas opiniones públicas va a ser importante. Es decir, la crisis que desencadena esta crisis energética derivada de la guerra, naturalmente va a tener unas consecuencias sociales y las protestas pues se van a hacer sentir. No es fácil mantener unos índices de inflación como los que se están soportando y naturalmente todo eso va a incidir en una sociedad que de alguna manera se ha acostumbrado, yo creo que demasiado, a que el estado del bienestar pues era algo que era consustancial al nacimiento de las personas. Es decir, que esto es muy difícil de mantener. Y naturalmente esa presión va a incidir sobre los gobiernos y esa tentación, como vuelvo a decir, a repetir, va a ser grande. Yo creo que de todas maneras tienen que convencerse, no solamente a nivel de los dirigentes europeos, sino cada uno de los países, de que evidentemente la lucha va a ser larga, va a ser dura y naturalmente que lo que hay enfrente, es decir, que es Rusia, no es un enemigo pequeño y que Putin evidentemente está jugando y juega sus bazas. Lo último, simplemente por apuntarlo, es decir, la crisis desencadenada en Italia es una crisis que de alguna manera viene desencadenada por culpa de Putin, entre otras cosas porque lo que desencadena el proceso, digamos, de implosión del gobierno de Draghi fue justamente la oposición de la parte más radical del movimiento 5 estrellas a enviar armas a Ucrania.
Uh-huh. Bueno, dice Pedro que estamos en guerra, lo corroboro sí o sí. Nosotros, son los ucranianos quien, por desgracia, bueno, y los rusos, que hay que ver las bajas que están teniendo.
30.000, y si tienes en cuenta que todo esto en 140 y tantos días, cuando las que tuvieron en Afganistán fueron 50.000 en 10 años.
Uh-huh. Bueno, nosotros, los ucranianos ponen los muertos, los rusos también, los ucranianos ponen la destrucción de sus ciudades, pero nosotros notamos esa guerra, Claudia, cuando echas gasolina en la gasolinera, no por culpa de las gasolineras, sino por el precio del petróleo, o cuando vamos al supermercado, ¿no? Que los precios están de alimentos, etcétera, etcétera, están disparados, ¿no?
Bueno, acuérdate y voy a parafrasear.
Aunque no todo es culpa de Putin, porque esa inflación claro, ya venía en España, ya venía de atrás.
Aquello de blood, toil, tears and sweat, ¿no? Y parafraseando al entonces premier británico Winston Churchill en la Cámara de los Comunes ese 13 de mayo de 1940, donde dijo que lo único que les podía ofrecer al pueblo británico era sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor, y eso lo tenemos que traer al presente. En unos momentos en los cuales, bueno, yo creo que llevamos ya semanas conscientes de que estamos inmersos en esta guerra, ¿no? Desde el momento en que nos han llegado también la afectación de las sanciones, del momento mismo en que nos hemos implicado en el envío de armas, en el envío de dinero, en esas sanciones terribles, desde el mismo momento en que hemos decidido tirarnos un tiro al pie, ¿no?, para mantener esa dignidad ante un invasor, para mandarle también un mensaje colateral a China, que es algo que le importa mucho a Estados Unidos, decirle, ojo China, si tú tienes en algún momento algún tipo de interés de realizar la misma maniobra con Taiwán, esto es lo que te puede pasar, ¿no? Un mundo con ciertos valores democráticos unidos. Pero claro, por supuesto, la afectación económica, y esto hay que tomar en cuenta, que son 4 meses de una invasión, que los efectos económicos están empezando a sentirse desde los últimos 2 meses, que van a seguir sintiéndose todavía más de cara pues al otoño y al invierno, y que yo ya lo he puesto en la mesa en otros programas, la opinión pública va a cambiar, y también hay que decirlo, estamos teniendo líderes de paja que tienen cada uno en sus respectivos gobiernos, ninguno tiene coaliciones sólidas. Los he estado revisando cada una de las coaliciones que se tienen en los gobiernos en Europa, y después de Draghi podría ser Macron, podría pasar en Austria, podría pasar aquí mismo en España. ¿Por qué? Porque muchos de estos gobiernos de coalición, hay que decirlo, ni los populistas, ni la izquierda, sobre todo la izquierda más radical, quiere que se le dé ni armas ni apoyo a Ucrania. La ultraderecha europea juega las cartas de Putin, es decir, tenemos a Putin sentado en el Kremlin esperando, ¿no?, a ver cómo se hace la tormenta perfecta en Europa, y él sigue
con el asedio y además es que no lo mueve, no lo mueve nada.
Me decías, Lucas, bueno, el descontento popular, y ponías el ejemplo de lo que ha ocurrido en Sri Lanka, este país, en la antigua Ceilán, donde la turba ha entrado en el Palacio Presidencial. No es que se haya bañado en la piscina de la residencia del presidente, que también, sino que lo ha echado. Tenemos, me decías, que tomar nota de lo que ha ocurrido en Sri Lanka, porque nos parece muy lejos, pero no está tan lejos, ¿no? Todo nos afecta.
Sí, además yo creo que habría que mirar, aunque parece que esté muy lejos, ciertas medidas que tomó el gobierno de Sri Lanka hace un año o año y medio, muy parecidas a algunas medidas que a más largo plazo se quieren tomar en Europa. Y me refiero que Sri Lanka decidió ser el primer país del sudeste asiático cuya agricultura y toda su producción agropecuaria iba a ser totalmente ecológica. Eso ha provocado un desastre en las cosechas, un desabastecimiento. Tuvieron que intentar hacerse con fertilizantes a toda prisa y eso ha provocado al final una reacción en cadena y una ruptura de los mercados y del tejido productivo. Y ha provocado una hambruna evidentemente acentuada con todo el problema de Ucrania, el problema del abastecimiento. Con lo cual, yo creo que estas ciertas medidas, ciertas normas que están aprobando la Unión Europea, habría que pensarlas muy mucho y desde luego hacerlo mucho más gradualmente.
Es algo parecido a lo de la energía nuclear que hablábamos con Miguel Ángel Benedicto. Por supuesto que hay que cuidar el planeta, pero los extremismos, ser talibanes en el tema del cambio climático, puede acarrear peores consecuencias, peor el remedio que la enfermedad, ¿no, Pedro?
Pues la cuestión, claramente, y se ha apuntado varias veces a lo largo de este programa mismo, me da la impresión de que claro, hay determinadas cuestiones, el hacer prevalecer la ideología por encima de otras consideraciones, pues me parece que es un error clarísimo. Y claro, evidentemente, al final se terminan pagando las consecuencias. Este es un caso clarísimo, es decir, se quiso sacralizar, pues bueno, lo de todo lo verde, lo ecológico, lo vegano, etcétera, etcétera, y bueno, pues prácticamente anatematizar todo, ¿no? Y bueno, pues eso tiene, son procesos evidentemente graduales, como apuntaba Lucas, y no se pueden hacer de la noche a la mañana, y naturalmente hay que tener en cuenta sobre todo las personas, y que son, bueno, pues en definitiva, los que de alguna manera hacen el cambio de sociedad. Desde luego, el ejemplo de Sri Lanka a mí me parece también bastante ilustrativo de lo que significa el llevar a las últimas consecuencias ese tipo de decisiones. Y evidentemente, claro, cuando tú apuestas evidentemente por lo biológico, lo ecológico, lo natural y bueno, pues prescindes cuando de ciertos avances que naturalmente tienen su coste, pero que claro, que hay que tener en cuenta la multiplicación de la población a la que hay que alimentar y provocas una hambruna de esas consecuencias, al final tienes un estallido social como el que se ha producido. Y claro, las imágenes son verdaderamente tremendas, porque el momento en que la masa o la horda se desborda, puede pasar cualquier cosa.
Me acuerdo de la película Sukarno, Feed Your People, ¿no? Sí. Sukarno, da de comer a tu pueblo. ¿Piensas, Claudia, que Joe Biden va a conseguir recuperar la posición de Estados Unidos en Oriente Medio, que va a conseguir que Arabia Saudí nos eche una mano en la producción de petróleo para que las sanciones al gas y al petróleo ruso no nos afecten demasiado?
Bueno, vuelve Joe Biden en un momento crucial, ¿no? Y además en un momento en que pisa Medio Oriente después de cómo lo dejó de alguna forma el republicano Donald Trump. Por supuesto, llega primero con ese aliado importantísimo para Estados Unidos, que es Israel. Firman este acuerdo que me parece también pues una señal, ¿no? Un mensaje muy claro para este Irán que está acercándose cada vez más hacia las posiciones con Rusia, no solamente con estos drones que le va a vender, sino también, bueno, con las maniobras militares, también, bueno, pues con las reuniones que están teniendo, y firman un acuerdo muy importante, ¿no?, Estados Unidos e Israel, en el cual, pues, se comprometen a frenar ambos países cualquier apetito nuclear de Irán, evitar, por sobre todas las cosas, el que Irán se haga con la bomba nuclear. Por supuesto, es una gira en la que además Biden se va a reencontrar con Arabia Saudita, ¿no? Después de lo que sucedió cuando dijo que iba a dejar, ¿no?, Arabia siendo un paria, esto, bueno, pues como consecuencia de este desastroso crimen, ¿no?, de nuestro colega Jamal Khashoggi. Y, por supuesto, ahora de lo que se trata es de tener petróleo, de tener gas, de tener energéticos, ¿no? Porque lo que viene a la vuelta es el otoño y es el invierno. Entonces, está, por supuesto, Biden va a participar con en esta cumbre, ¿no?, que también se va a dar con Bahrein, con Kuwait, con Omán, con Qatar, con, bueno, los grandes países
del Consejo
Golfo,
de Cooperación,
a los cuales, exactamente, a los cuales les va a pedir, sobre todo, el que incrementen, ¿no?, la producción de petróleo. Vamos a ver qué postura tiene Arabia Saudita, porque hay que tomar en cuenta que muchos países del Golfo juegan en doble banda, es decir, que también son amigos y son aliados de Rusia, y que, claro, todo en la geopolítica cuenta y se traslada a la geoeconomía. No hay que olvidar que Sri Lanka, el presidente de puesto, a principios de julio le había pedido a Putin un préstamo e hidrocarburos. Entonces, es decir, que en la geopolítica hay amigos y aliados y los otros.
Bueno, como dijo ese diplomático británico, se le atribuye a Chamberlain, no, ahora no me acuerdo, dice, en el Reino Unido no tenemos política exterior, tenemos intereses, ¿no? Lucas, la seguridad de Israel, además con los acuerdos de Abraham firmados con Emiratos Árabes, luego sean y Bahrein, luego se han añadido Marruecos, Sudán, etcétera, etcétera, crea una nueva situación en Oriente Próximo, en Oriente Medio, y bueno, con la decisión de que Arabia Saudí permita a Israel utilizar su espacio aéreo, se va dando un paso más, porque aquí la culminación de el entendimiento entre árabes e israelíes, que es histórico, crea una nueva situación en esa región.
Sí, totalmente. Yo creo que es un ejemplo, vamos a llamarlo, de realpolitik, en el cual todos los actores han dejado de lado diferencias ancestrales y que no llevaban a ningún sitio, y están recorriendo el camino de la practicidad, de ser prácticos, porque evidentemente esta nueva estabilidad y esta nueva situación en esa parte del mundo solamente puede reportar beneficios para todos. Y evidentemente también se está consiguiendo, por otro lado, aislar mucho más a Irán, porque ya Irán se queda sin ningún tipo de apoyo. Incluso el tema estrella que soy impresor se voy a agitar, que es la cosa palestina, también se queda prácticamente sin apoyo, salvo el de Irán, con lo cual es un paso muy importante.
Bueno, el presidente Biden lleva un programa de ayuda para los palestinos. Lo que también reconoce son los pasos de modernización, que más allá de lo que fue el asesinato inaceptable de Khashoggi, pero es cierto que ahora mismo en Arabia Saudí las mujeres, la sociedad, la apertura, etcétera, etcétera, los pasos de multilateralismo, pasos sociales, son evidentes, y Arabia Saudí con Bin Salman, y sobre todo además luchando contra la propia corrupción, ¿os acordáis de aquellos jeques metidos en un hotel de 5 estrellas y luego pagando indemnizaciones multimillonarias para poder recuperar su libertad? Y esos pasos que está dando Arabia Saudí también hay que reconocerlos, ¿no, Pedro?
Yo creo que, bueno, que es una evidencia, y lo que pasa es que con una visión lejana y muy occidentalizada, parece que, bueno, que siempre nos fijamos en, bueno, que si están en la Edad Media, que si tienen unos pasos muy escasos que recorrer, pero hay que tener en cuenta que nosotros hemos tardado muchísimos siglos en llegar hasta donde hemos llegado, y ellos, pues bueno, vienen de otra cultura y de otra manera de hacerlo. Yo creo que los pasos que se están dando efectivamente son muy importantes. Las relaciones entre Arabia Saudí y Israel, cuando se formalicen, será el premio gordo de todo, de toda esta culminación de los acuerdos de Abraham, por supuesto. Creo que, de todas maneras, lo que habéis mencionado respecto del asesinato de nuestro colega Jamal Khashoggi, evidentemente ha dado un golpe muy fuerte a todo ello, pero naturalmente se está rectificando. No hay nada como una situación de guerra y de conflagración mundial para que todo cambie, y donde, bueno, pues antes se iba a buscar o se iba a convertir a alguien en un paria, pues se empieza a matizar, y ahora mismo pues evidentemente el propio Biden se está desdiciendo, obviamente, de todo aquello porque hay cuestiones que son perentorias. Aparte de ello, como siempre, hay muchísimos detalles y cosas colaterales. Por ejemplo, pues Biden naturalmente está haciendo, vamos, un abandono de la política de Trump respecto de la negativa de aquel a la solución de los dos estados, palestino e israelí. Esto lo ha retomado Biden y, bueno, con esta ayuda lo que pretende es marcar una línea un poquito diferente, que no sea la de la anexión pura y simple de los territorios ocupados, sino que de alguna manera se cree un tipo de sociedad que sea próspera para ambos, ¿no?
La solución del tema palestino, esto nos llevaría muchos programas y nos quedan 3-4 minutos. Pero claro, yo que siempre he defendido la solución de los dos estados y el derecho de los palestinos a tener su propio territorio, claro, y además territorios unidos, pero el problema es, uno, que llevan años y años sin celebrar elecciones, y dos, ¿quién es el interlocutor de los palestinos? ¿Hamás en Gaza o la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania?
Interesante que Biden va a tener una reunión en Cisjordania. Eso sí, me parece interesante. Por supuesto, qué bueno que le da al pueblo palestino, bueno, pues esa ayuda, ¿no?, de 315 millones de euros, que se intenta retomar esos programas que canceló en su momento Trump, pero ojo, que la embajada de Estados Unidos sigue estando en Jerusalén. Es decir, Biden no va a sacar a la embajada de ahí. Creo que va a pasar muy por encima por el tema, porque realmente lo que quiere Biden es medir, calibrar el juego de fuerzas en Oriente Medio, saber qué países están con él. Ya sabe que cuenta con Israel, pero Israel también tiene alianzas con Rusia. Entonces creo que va fundamentalmente a recalibrar, ¿no?, a palpar ese apoyo que pueda tener y de qué países verdaderamente en Oriente Medio hacia la situación que se está viviendo en este nuevo contexto geopolítico. Y por supuesto irá a presionar con el tema del petróleo, que le interesa tanto a Estados Unidos como al resto del mundo. Y por lo demás, pues volverá a Palestina pues para darle esa acostumbrada limosna y tener a los palestinos sumidos pues en la situación que viven desastrosamente desde hace décadas, ¿no?
Sí, además, bueno, son históricos los esfuerzos de mediación que han hecho presidentes de Estados Unidos. Yo recuerdo en la que hizo Clinton, que el acuerdo estaba a punto de caramelo, pero ya en el último instante Yasser Arafat, alguien le llamó o alguien...
Lo que sí dice que los palestinos no pierden nunca una oportunidad de perder una oportunidad.
Sí, y entonces sí, es cierto, yo creo que es algo que tiene que solucionarse, y además en la propia sociedad israelí es consciente de que es necesario convivir y tener paz con sus vecinos palestinos. Además, ahora hay un elemento de preocupación porque, bueno, algunos grupos terroristas como Daesh han prendido en algunos sectores de los árabes israelíes.
Muy peligroso esto. Sí.
Que están cometiendo atentados precisamente para desbaratar todo el tema de Abraham, del entendimiento entre árabes e israelíes, porque tú ahora vas a Tel Aviv y te puedes encontrar a señores y señoras, o sea, ciudadanos de Emiratos, de Bahrein, de Kuwait, que están haciendo turismo en Tel Aviv con toda normalidad, y viceversa, ¿no? Yo creo que esos acuerdos de Abraham van a ser estratégicos, insisto, porque además involucran a todos los sectores de la sociedad, en todos los sectores que nos podamos imaginar. Bueno,
claro,
que me enrollo yo demasiado.
Pero también para ello Israel necesita esa estabilidad política que no ha encontrado en los últimos años.
Exacto, da estabilidad política.
Cuidado, porque ahorita está Yair Lapid de primer ministro, pero dentro de 6 meses puede ser que no esté.
A ver qué pasa, porque sí, la atomización del Parlamento, de la Knesset en Israel, es un problema para la gobernabilidad de ese país. Lucas, Claudia, Pedro, muchísimas gracias. Cuidaros del calor. Sí. Un bañito en la piscina o en el mar.
Tremendo.
Y cuidado con ese tren que arde.
Sí.
Claro que sí. Ya
muchas gracias.
Bien. Un abrazo para todos.
Perfecto. Y muy buenas noches para todos.
Igualmente, buenas noches.
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 15 de julio, hasta aquí De Cara al Mundo de esta noche, una noche con asuntos de gran calado. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, tengan cuidado con el calor. Les habló Javier Fernández Arribas.
de cara al mundo. Onda Madrid,